Ya, estamos aquí en el estudio con don José Gregorio, que ya llegó en su bicicleta, apertrechado, con el ejercicio de la mañana.
Está
heladita la mañana, ¿no?
Está heladita.
Pero arriba de la bicicleta hace mucho calor, ¿no?
Sí, un poco, pero corre viento, entonces uno a la velocidad.
¡Y apura! ¡Ay, va rápido, José Gregorio!
¡Peter Turmen!
He hecho un...
Debo aclarar. Me gusta muy transparente.
¿Ah?
Es eléctrica... mente asistida, entonces eso me facilita ir más rápido en la bajada,
obvio,
y no transpirar.
No se pierde el control
y llegar a trabajar, ¿no? Y además no te voy a llegar a bañar y todas esas cosas. Hago mucho deporte, entonces igual me mantengo, pero no he tenido.
Pero y pura ciclovía.
Pura ciclovía.
Se agradece.
Sí, pues se agradece.
Don José Gregorio está, decía, hasta la ITA de la mañana, la ITA como la economía.
Como la economía.
2,1% del mes de marzo, que era previsible para algunos, pero claro, no, estamos en el rango más malo, siempre estamos en el rango más menos malo de las proyecciones.
Efectivamente, yo siempre no me gusta exagerar tanto mes a mes. Ya el viernes pasado, con los datos de desempleo, actividad industrial, de actividad, ya se habían ajustado las. Expectativa era que la economía igual cayera entre 1.5 y 2, y ya el viernes pasado los analistas se dieron cuenta que esto iba bajo 2% la caída de Limasec por lo negativo de los datos de manufactura y comercio. Después hoy día nos informan minería y malos datos de empleo, muy poca creación de empleo, la tasa de desempleo que está subiendo a 8,8. Esto es parte de lo que uno esperaría. Obviamente uno prefiere que sea para ajustar la economía con el menor desaceleración posible, pero bueno, eso es algo que va a haber que ir observando. Creo que aquí, para cerrar, falta ver qué va a pasar los datos con inflación, cómo va la desinflación, que es muy importante, porque de persistir estos datos relativamente más negativos en materia de actividad, yo creo que hacia el tercer trimestre, que ya estamos bien cerca, debería acercarse bajas de tasa.
Claro, porque esa es la gran pregunta, ¿cierto? Si esto se sigue contrayendo, llega un minuto que uno dice hay que empezar a soltar, así como dicho un buen chileno, ¿cierto? Pero si la inflación no cede, no puede soltar el Banco Central.
Y no puedes equivocarte en el momento.
Claro, entonces claro, ahí ahora... eso parece ser como un zapato chino.
Pero es importante, no, yo no diría solo que la inflación no cede, sino que las perspectivas son positivas. Muchas veces la inflación no cede por una cosa puntual.
Pero
uno ve que viene una desaceleración y por eso uno mira salario. La inflación subyacente, un conjunto de números. Yo diría, más allá de discusiones mes a mes, cuando uno mira la evolución de la inflación chilena, lo grafica mirando otros países, ve cómo va, yo diría, no vamos en lo más acelerado de la desinflación, pero estamos nosotros con un proceso de desinflación que debiera permitir bajar la tasa, porque también es importante que es muy distinto tener una tasa de 12% cuando la inflación es 10% que tener 12% cuando la inflación es 5%. Pues lo que importa es la tasa real, es la diferencia entre la tasa y la inflación, porque los precios y todo va subiendo más rápido, el costo del dinero es más alto también, claro, cuando nada sube rápido las cosas monetarias, el costo del dinero alto es muy, muy costoso.
Y en paralelo a esta discusión de inflación, ¿sientes tú que podemos estar con estas cifras en el punto más bajo del ciclo? De este ciclo, claro, algunos quizás no van a alcanzar a estar en recesión,
Este ciclo... lo que ha mostrado es que un ciclo relativamente establemente débil. O sea, llevamos ya varios meses, cuando uno mira el IMASEC, como no creciendo. Lo que eso va. Ahora, eso al final va a determinar, la economía cae un 1% respecto al año anterior, es 0%. La verdad que son discusiones a veces como para decir yo gané, no gané, crecí más, pero creo que en esos rangos vamos a estar. Deberíamos estar en ese rango. Yo soy moderadamente optimista que hacia el próximo año deberíamos crecer más con un mayor impulso monetario y con la inflación, no todavía en 3%, pero con la inflación en niveles bastante más bajos.
Ya, o sea, este punto del IMASEC en menos 2,1 podría ser el punto más bajo y de aquí empezar a...
No sé si es la caída más baja. Lo que pasa es que, ya, imagínate, respecto al mes anterior la caída fue 0,1.
Sí.
Probablemente podríamos tener menos 0,1%, o sea, una pequeña caída, pero...
Claro, pero no
que...
menos 2,1. Pues,
no, sí. Es que menos 2,1 respecto a 12 meses atrás.
Es verdad,
tiene
razón.
Lo importante en economía, lo que pasa es que en Chile no estamos acostumbrados, porque hace poco tenemos cifras desestacionalizadas y no son tan confiables como Estados Unidos, que ya 30 años haciendo esto. Pero uno tiene que mirar las cifras respecto al mes anterior.
Claro.
Pero tú nunca puedes mirar las cifras crudas respecto al mes anterior, porque hay mucha estacionalidad. ¿No es cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es desestacionalizar la serie, es decir, quitarle ese componente particular mensual a los meses que son estacionalmente alto, se le baja un poquito, se le aplica un factor. Uh-huh. Ahora, ese factor es estadístico, entonces por eso somos cuidadosos, porque además después se revisa las cifras estacionales con los métodos estadísticos, pero entonces por eso es importante ver la velocidad, menos 0,1, más 0,1, es que estamos realmente como en el mínimo, yo diría. Estamos en el mínimo.
Ya, estamos en el mínimo. ¿Y cómo se ve hacia adelante? ¿Hay alguna algo que nos dé esperanza? Porque da la impresión que además esto es como cuando uno ve un electro y está así como plano.
Por los muertos.
Bueno, por eso. Pero
en la película, cuando se pone plano, se murió.
Estable dentro de la grada. Cuando está como...
Bueno, es el ciclo. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso de ajuste. Ahora, es bien importante que parte del ciclo, la economía podría empezar a recuperarlo solo, pero precisamente lo que hace la política monetaria es ayudar a que esto ocurra antes. O sea, y esto es una discusión larga en el mundo, y en economía, y académica, y todo, es que el parte importante del ciclo, ¿no es cierto?, lo va conduciendo la política monetaria. ¿Para qué? Para mantener el ciclo relativamente estable con una inflación relativamente estable. La gracia de la política monetaria bien conducida y que te ayuda a tener la inflación controlada, y eso te permite también tener un ciclo económico más estable. Si no, por ejemplo, si tú no tuvieras política monetaria, tú esperas que el ciclo, la economía cae, hasta que al final la gente empieza a reinvertir, empieza a crecer, pero eso podría ser un ciclo mucho más pronunciado.
Con un costo mucho más alto.
Claro. Estamos conversando aquí en Radio Consciente, en nuestro gabinete, con el ex presidente del Banco Central, ex ministro, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. José, a ver, tú mencionabas al pasar las cifras que se entregaron de desempleo el viernes pasado. Es bien decidor respecto a cómo ha crecido la fuerza de trabajo, no al mismo ritmo la ocupación. Uno podría quizás argumentar, uno ve las cifras de ocupados, tenemos prácticamente la misma cantidad de ocupados que previo a la pandemia, 9 millones y un poquito más. El tema es que previo a la pandemia se han ido sumando muchas personas al mercado laboral, y el mercado laboral no ha sido capaz de absorber. ¿Qué está pasando? Personas que estaban inactivas, sobre todo mujeres, han tratado de sumar. ¿Qué está pasando en materia laboral?
Es que este es un fenómeno que ocurre en el mundo entero.
¿Ya?
Está comparado con Estados Unidos, esta economía completamente, pero para no compararnos, claro, con Argentina, sí, con Brasil, no, estaba mirando los números con respecto de Estados Unidos, que es una economía de un dinamismo laboral impresionante. Ellos ya han recuperado el nivel de empleo. Ya están con niveles de empleo superiores a los de prepandemia. Tuvieron una caída muy brusca en los primeros meses. Ya no, ya a los pocos meses se empezó a recuperar. Hay que tener mucho cuidado, ellos no estuvieron tan restringidos desde el punto de vista sanitario como nosotros, entonces también hay que ver. Pero si uno mira hoy día, también en Estados Unidos la fuerza de trabajo, según recuerdo los números, ¿sí?, la fuerza de trabajo está similar a la prepandemia. Eso lo hace tener una tasa más baja porque han recuperado la ocupación, pero es lo mismo que pasa en Chile. Hay un fenómeno que todavía no entendemos por completo, y es por qué después de estar casi 3 años con pandemia, estamos nosotros con cifras, habiendo crecido la población,
claro,
habiendo más jóvenes que terminan su estudio, tenemos la misma fuerza de trabajo. Para que entiendan nuestros auditores, la fuerza de trabajo es la gente que trabaja o quiere trabajar, los que están disponibles para trabajar. Siempre uno toma la población sobre 15 años y dice, ¿quiénes están disponibles para trabajar? Esa es la fuerza de trabajo. Entonces, cuando hay mucha fuerza de trabajo, puede haber mucho empleo, pero la tasa de desempleo es alta. Pero hoy día la tasa de desempleo podría, si uno compara con cifras anteriores, no hay una anomalía como fue. Ustedes recuerdan, en la pandemia nosotros llegamos con una tasa de 13%, pero fue con una caída de la fuerza de trabajo. Es decir,
brutal.
Si tú corregías y decías la fuerza de trabajo, era 24%. 24% de desempleo. Porque uno decía, si tomo en cuenta la gente que quería o trabajaba hace un año atrás, era porque todos se fueron a la casa, cayó la y yo maté. Hoy día está más normal la fuerza de trabajo. Pero todavía hay una duda de por qué habría, uno esperaría en tiempos normales, que la fuerza de trabajo crezca con lo que crece el tamaño de la población de la gente entre 15 y 25 años, ¿no es cierto? Dice eso, y esos crecimientos son del orden del 1%, poco más. Entonces uno diría, mira, la fuerza de trabajo debería ir creciendo. Ahora, hay un fenómeno que tiene que ver con part-time, que igual trabajan, pero que tal vez no sean bien detectados las encuestas, con gente que, o sea, hay gente que ha descubierto que también puede, o que ha encontrado que es mucho menos indispensable estar todo el día trabajando y tiene preocupaciones familiares. Hay una cosa, y ahí hay una cosa de política pública importante, proveer flexibilidad para que la gente pueda adaptar, o sea, su jornada,
cuidado,
y su trabajo, y el cuidado de los niños y todo, para poder para poder tener más gente trabajando, pero en un mundo en el cual se puede hacer online, uno puede tener un par de trabajos, o sea, hay que pensar en eso.
Ya, y ahí, antes de entrar en otros temas, digamos, de la contingencia económica también, pero ahí, ¿cuán preocupante te parece a ti el porcentaje alto que continúa teniendo nuestra economía de informalidad?
Formalidad en Chile no ha cambiado demasiado. Cuando uno mira los datos, así como un número grueso, el dato de trabajadores independientes de las cifras de línea es aproximadamente 25%. Eso significa que uno de cada cuatro independientes. Independiente incluye dos tipos: los informales independientes y los independientes formales. Yo no tengo los datos, hay muchas maneras de tratar de entenderlo, no conocemos exactamente. Esta es una cifra que no ha cambiado demasiado, pero sin lugar a dudas es preocupante. Y es preocupante en particular porque las políticas públicas pueden en algún momento alentar o desalentar el que la gente se formalice. Y en la informalidad es legal, muchas veces la gente trabaja y no cotiza y no firma nada, se da la plata a la casa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar el sistema tributario, todo el sistema, el sistema de pensiones tienen que ser sistemas que ayuden e incentiven a la formalidad. Por eso yo creo que la PGU, siendo una buena política en así como en el papel, tiene un gran desincentivo a la formalidad, pues si a ti te dicen te voy a dar una buena pensión, independiente si hayas o no trabajado, no cotizo. Y si mi cotización me va a llevar a tener una pensión 30% superior a la PGU o 40% superior, me preocupo después de eso y no me formalizo nunca y me quedo con todo el sueldo. Entonces, esa parte yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado en el diseño del sistema de pensión.
Estamos conversando aquí en Radio Concierto con José Gregorio, integrante de nuestro gabinete. Estaba viendo la información económica de la jornada, José. A ver, Estados Unidos podría caer en default en un mes y gobierno urge al Congreso para suspender el techo de endeudamiento. Incluso están en declaraciones de la secretaria de Estado, de secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien avisó este lunes que el país podría incurrir en un impago de la deuda nacional el 1 de junio. Cuando dice default Estados Unidos, y ahí uno se que le tiritan hasta las cañuelas.
No, pero efectivamente que hay un problema. Tal vez un poquito más agudo el problema político de Estados Unidos. Janet Yellen anunció efectivamente que si no hay acuerdo en el límite de la deuda, el debt ceiling que le llama a ellos, o sea, ellos aprueban un debt ceiling y después tienen que recuperarlo. El gran problema, interesante la política ya, pues el gran problema es que primero tienen que hacerlo, nunca han caído en default. Y esto, el debt ceiling, es una cosa que tú le
puedes.
Debt ceiling ha pasado a ser como una palabra. Es un chilenismo ya, todos hablan del debt ceiling. Ahora, ¿cuál es el problema político que tienen? El problema político tienen que los republicanos, que son quienes tienen que dar la mayoría para la aprobación del aumento del debt ceiling, están tremendamente divididos. Y hay un grupo, que es el grupo más extremo, más cercano a Trump, que fue el que le dio la mayoría al actual Speaker of the House para que fuera elegido presidente de la Cámara, el que equivalente a nuestro presidente de la Cámara, pero con muchas condiciones y compromisos para poder llegar a la presidencia de la Cámara. ¿Qué significa esto? Que tiene mucho poder ese grupo. Y ese grupo dice, nosotros no vamos a aprobar, y se van a bloquear, el aumento del debt ceiling si no hay una reducción del gasto de gobierno. Una vieja discusión. Una reducción del gasto de gobierno significativa. De ahí no nos movemos un ápice. Ahora, claro, la pregunta es qué va a pasar a medida que se acerque el default. Siempre tienen maneras de ir. Siempre, Estados Unidos no ha hecho default y debt ceiling ha tenido discusiones. Ahora, deja mucho. Esto es como una cosa que al final yo confío que se va. O sea, estamos todos nerviosos, pero yo confío que se va a ampliar el límite de la deuda, pero a mucho costo político interno de las mayorías políticas para aprobar legislación, para avanzar. A medida que empezamos a aproximar las elecciones de Estados Unidos, ¿no es cierto?
En todo
el mundo se cuestionaba.
Oye,
en algunos lados salen mejores que
más. Hablando de cocer habas, hablemos de las habas que se están cociendo acá en nuestro país. Sobre la Estrategia Nacional del Litio. Quiero preguntarte tu mirada acerca de esta fórmula, que ya no ha sido desarrollada con tanto detalle, pero que busca tener un rol bastante activo del Estado como controlador de distintas maneras, en esta estrategia nacional del litio. Y sumo las palabras de Óscar Landerreche, quiero preguntarte a ti qué te parecieron.
¿Puedes repetirme exactamente lo dijo?
Dijo,
la gente que
la
quedó indignada.
No, tuvo que pasar, salir como a pecho. No, pero yo... lo que él decía es, uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida y al mismo tiempo dejar contento a los Quilapayún.
Yo creo que el único problema, que muy creativo, fue apelar a un conjunto, ¿no es cierto?, que ha sido histórico, que lo escuchamos nosotros durante la dictadura. Entonces, queremos que estén siempre felices. Pero el espíritu...
Queremos pelearnos con Quilapayún.
Pero el espíritu de lo que él dice es que es muy difícil, y estamos muy restringidos, muchas políticas públicas, por lo que el propio gobierno transmitió durante muchos años mientras fuera en oposición. Entonces, lo que ocurre es que ellos en su momento hablaban de que iban a expropiar el litio, y que eso era lo justo. Y después, cuando llegan al poder, tienen que hacer algo. Y como lo discutíamos, yo creo, la vez pasada, ¿qué es lo importante? Y yo creo que es el espíritu de la inmensa mayoría de los chilenos que quiere que esto sea una cosa público-privada. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y para mí no es público ni privado, es que el público, es que el Estado chileno gane lo máximo posible de plata de manera sostenible con el litio.
Es que ahí te lo pregunto.
Y ahora.
Y tú lo
ahora.
Es que salvas
la fórmula.
Entonces la gente dice, el Estado, con esta fórmula, va a ganar más plata la que está ganando ahora, y tú te dices, entonces, no te lo hacemos.
No está asegurado, porque hay un plan, es complejo. Y la complejidad viene al siguiente. Yo creo que es mucho más fácil, no hay nada que indique que tenga que ser una empresa del Estado. Yo creo que es mucho más fácil, transparente y fácil de controlar un contrato en el cual yo le digo, es como que yo te arriendo mi casa. Si yo te arriendo mi casa y te digo, sí, pero déjame ocupar dos piezas, y el día de mañana tenemos los baños tapados, va a venir la pelea de quién tapó el baño.
Obvio.
¿No es cierto?
Gran pelea, importante.
Se le vino esa creatividad a la derecha, así rápido como decir,
no expliquemos por qué se tapó el baño, pero
nada, estoy hablando, porque uno se afeita, en el lavatorio, estamos hablando de la lavatoria.
¿Y quién tiene que traer el sopapo? También
es quién trae el sopapo, quién hace la... Entonces, efectivamente, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. En cambio, yo tengo un contrato, digo, está fuera, cualquier cosa que pasa dentro de la casa, le digo, tu responsabilidad.
Estado.
Estoy diciendo cómo lo hace. Entonces, uno puede hacer un contrato. Uno puede hacer un contrato en el cual escala y dice, mira, si el precio supera, el precio del litio supera tal nivel, yo me quedo con el 95% de la utilidad. Y muchas empresas te lo van a aceptar porque dicen, yo por bajo lo... Entonces, eso es lo que hace un poco complejo. La segundo problema, que también se tiene en esto, es que tenemos que desviar empresas como Codelco, no creo, Enami no corresponde, no está a la altura, pero lamentablemente por problemas de gobierno corporativo, ¿no? Por problemas de gobierno corporativo, son gobierno corporativo, están los clientes, pues está Sonan, está no sé qué, eso. Pero Codelco es una empresa que tiene problemas, donde la producción ha estado estancada, cayendo, donde tiene muchísimos problemas, y el cobre va a seguir siendo y será para siempre.
Claro.
A diferencia del litio, que se puede acabar de aquí a 20 años, pueden sustituirlo completamente, más cercano al litio. Se tiene que enfocar completamente en eso, y obviamente va a estar muy desviada. Tiene gente muy capaz, tiene equipos técnicos. Codelco, una empresa que está acostumbrada internacionalmente.
Decía, dudar de Codelco es no conocer Codelco. Codelco
es una empresa que firma contratos internacionales toda la semana, que tiene, que litiga, o sea, es una empresa que tiene una capacidad ejecutiva muy buena y tiene mucha historia y mucha capacidad. Obviamente, ahora, se va a tener que desviar, ya va a tener que empezar a negociar, y va a tener que empezar a negociar para tener el 51%, ¿no es cierto? Pero el 51% tampoco es gratis, pues la pregunta es que va a haber una negociación. ¿Cuál es la espada de Damocles, lo clave? Porque esto tiene que ver con SQM, no con las pertenencias de Albert Malek,
que vence
en 43.
Esto es solo SQM.
Termina el 30.
Cuarto lo que se saca.
El 30. Y en la empresa con menor costo, más rentable del ITE en el mundo, la pregunta es cómo negociamos, porque lo que quisiera, lo razonable SQM, extender esto, o vender lo que hay, pero de alguna otra manera valorarlo, todo esto que hay, que se ha hecho. Entonces, y ahí es donde el gobierno tiene capacidad de negociar, y ahí va a venir una negociación. Eso se podría hacer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el gobierno ya tiene conflictos, precisamente porque, a ver, como bien, y siendo bien positivo respecto de ellos es que llegaron a gobernar sin antes haberlo pensado todo. Se le adelantó un poquito, 5 años. Se adelantó 5 años. Entonces tú no sé qué entrar a temas de seguridad, policía, carabineros, y a renegar de muchas cosas que habían dicho, porque cuando uno estudia las cosas y la piensa, no quiere, es más complejo.
Otra cosa con guitarra,
¿eh? Uno tiene que ser... Sí, eso nunca se dice. Cuando es otra cosa con guitarra es que me queda grande el poncho. Como dice otra cosa. Aquí lo que ocurre es que uno aprende, uno va aprendiendo. Y el problema es que esto es una cosa más larga, que un amigo hace mucho tiempo me dijo, ¿cuál fue la diferencia cuando vio la cosa? Es que llegaron, trataron de romper con todo. ¿Qué es lo que uno hace? Uno llega, la generación joven o nueva, da lo mismo la edad, y escucha, se asesora y aprende de los de antes, aunque pueda tener mucha diferencia. Aquí llegó una generación refundacional, no habían escuchado a nadie, y ahora que escuchan se dan cuenta que es complejo. Y hay que ayudar a que vayan sufriendo esta evolución, pero es complejo. Es complejo cuando tú le has dicho a la gente, no, que el hito tenga que ser chileno, y ahora está en 51. Si le dice va a ser 100% SQM, que además es una empresa...
Con toda la carga que tiene,
¿no? Entonces, es súper complejo.
Si lo miramos los números, yo estaba viendo hace 8 o 7 años, Chile y Australia producían prácticamente lo mismo, 60.000 toneladas métricas. Hoy día, millones, hoy día Chile está en torno a las 200.000, Australia va a llegar a 400.000. O sea, es el doble lo que es.
¿Se
está comiendo la torta Australia aprovechando que Chile está decidiendo esto?
Australia, no tengo la menor duda, que es un país muchísimo más flexible y capaz de hacer con menos carga, en parte por su nivel de desarrollo, por el nivel de estabilidad que tienen, por los niveles de estados de estado de bienestar social que tienen.
¿Cómo explotan el litio? Es
mucho fácil y mucho más caro. Chile no es el país con mayores reservas ni va a ser el mayor productor mundial. Chile lo que va a ser el país que más va a rentar del litio, porque nosotros tenemos las condiciones, los salarios que hacen que la producción de litio sea la más pro. La cuarta parte, eso es como los números que escuchábamos, la cuarta parte, la tercera parte, lo que aún sale. Entonces, lo que nosotros necesitamos es eso, es producir eso mientras viene este boom. Lo importante es cuánto recaudamos. Nosotros vimos que el contrato el año pasado el contrato dio más de lo que dio Codelco, lo que dio el contrato del litio. Y ojo, a Codelco nosotros no solo tenemos que cobrarle lo que nos deja el Estado, sino tenemos que cobrarle el retorno al capital, ¿no es cierto? Esto es sin capital, sin nada, con un simple contrato, ¿no es cierto? Que incluso uno puede aprender y perfeccionarlo con un simple contrato, obtuvo mucho más. Entonces, se puede. Y la otra cosa que es súper importante, y esto yo creo que hay que pensarlo en el contexto de lo que fue el salitre en Chile, que fue nuestra mayor farra en la historia, ¿no es cierto? Y es que, a diferencia del el cobre, se van a estar siempre. Nunca se dejaron estar, y se van a estar en particular en un mundo que va a la descarbonización. Por lo tanto, es súper importante seguir con cobre. El litio puede durar 20 años. Nosotros podemos descubrir nuevas formas e investigaciones que hagan menos dependientes y las pilas y hacerlas con otras cosas. Eso es mucho más probable, en particular cuando se empieza a estrechar la demanda y los precios son altos. Así que por eso es bien importante estar en esta carrera
del
litio luego.
Al tiro. Claro, y ahí la gran pregunta me imagino que es, o por lo menos yo creo que es de sentido común, que es qué fórmula nos permite... al Estado de Chile recibir más, recaudar más.
Y ahí
hay una cosa que uno dice, ¿cuánto hay de ideología en esto? Que el Estado sea el controlador, que tenga que tener... uno dice, bueno, si esto significa aumentar la recaudación, sí, pero no sabemos si se aumenta la recaudación. Entonces, ¿no será mejor aprovechar, en este caso, por ejemplo, con el porque hay otras empresas que tienen, al parecer, muchas ganas de entrar al negocio, ¿cierto?, a través de esta asociación público-privada. Pero en el caso de lo que tenemos actualmente, en el caso de SQM, aprovechar digamos, todo el know-how que tiene esa empresa... para que y tal vez cobrarle un royalty más alto o más flexible... O más, digamos, porque, claro, nos decía el ministro de Hacienda otro día que es tanto lo que subió el precio del litio el año pasado, que si bien entregó enormes recaudaciones al Estado, podría haber sido más.
Sí, entonces, yo he escuchado a gente, por eso hay que saber diseñar el contrato. Yo he escuchado a gente que se dedica del sector financiero que me han dicho, mira, el contrato se podría haber hecho así. Bueno, eso lo decimos hoy día. Pero obviamente podríamos reescribir el contrato, efectivamente, y haber sacado mucho. Era lo que yo estaba pensando precisamente en eso cuando te dije, hay un nivel de precio al cual podemos cobrar el 95% y las empresas van a seguir. Aquí hay que separar dos cosas. Primero, los yacimientos no hechos. Ahí es fácil y hay mucha flexibilidad, porque tú puedes cumplir con la promesa teniendo una empresa estatal que administre contratos con 51%, dar 100%, una empresa que administra contratos y empieza a arrendar. Entonces, podemos hacer cosas. Lo que pasa es lo que tenemos ahora en Salar de Atacama, que es donde estamos, donde hay mucha urgencia de avanzar, donde había que haber algo. Yo más que ideología, esta es una visión muy antigua. Hay una visión muy antigua que hay que superar, y todavía que hay gente que piensa, y son dos cosas. Primero, que los países desarrollados, que era una cosa que yo cuando era joven la escuchaba, ¿no es cierto?, la teoría de la independencia, que los países desarrollados llegaban a los países en desarrollo y te sacaban las materias primas,
te exprimían,
las elaboraban y te las vendían. No, el mundo no funciona así. Uno va y produce donde más te conviene.
Claro.
Eso es lo que hace el negocio. Uno no dice, lo otro es una teoría de reino.
Conspirativa.
Pues, no de reino, así que el reino, y si quiero matar a los... No, no, esto es... Si nosotros, que es la discusión, ¿por qué nosotros no vamos a producir pila? No vamos a producir pila porque no conviene, porque nadie va a producir una pila para llevarla de aquí a Estados Unidos en un barco con todo lo que pesa la pila, o sea, llevan el litio. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Esa es una... Y la otra cosa como ideológica es de que uno esto lo obtiene con empresas del Estado. Hay que ser muy cuidadoso. Las empresas del Estado, yo tengo muy buena opinión de Codelco, fui presidente de Codelco y fui que cuando yo fui ministro impulsé que saliera el ministro del directorio de Codelco. Dije, este es un directorio raro, uno es un director que se dedique, ¿no es cierto?, con mucha intensidad. Y cuando uno tiene un ministro preocupado de la política y todo, entra un director, realmente tiene muy poco sentido, lo empujamos. Se cambió el gobierno corporativo Codelco, pero todavía Codelco tiene que tener, también está metido en la cosa política. No sé si se cambian los presidentes ejecutivos cuando cambian de gobierno. Nosotros quisiéramos tener una cosa más como tienen países como Canadá, por ejemplo, con mayor estabilidad. Todas, muchas de estas empresas cambian parte de la plana ejecutiva, cada vez menos, debo decir, pero cambia parte de la plana ejecutiva con los cambios de gobierno. Nosotros estamos viendo, se habla de todos los cambios que ocurren en AMI cada vez que cambia un gobierno. Entonces, la verdad es que a uno no le gusta que eso pase y uno quiere ir dando y aprendiendo y más estabilidad. Ahora, que sea público, tampoco esto que las empresas públicas son un desastre, son siempre caras, también es una falacia. Pero en este caso, dado la naturaleza, a mí me hubiera gustado y he encontrado mucho más fácil haber hecho un contrato y, como muy bien dice el ministro Marcel, un contrato modernizado, dado lo que aprendimos del boom del litio. Y todo eso se puede hacer, es más fácil de monitorear y probablemente conseguiríamos más y más rápido. Eso no quita que la solución que ha encontrado el gobierno es, como diríamos en economía, probablemente un segundo mejor, dado todas las restricciones que tienen. Y yo confío y creo que el gobierno tiene la flexibilidad, sobre todo Codelco, para tratar de llegar a un arreglo que va a ser beneficioso para nosotros. Yo creo que no es el momento, o sea, es la regla que hay que tratar de fortalecerla, hay que apurarla, hay que monitorearla, ¿no es cierto? Es muy importante porque es una algo que tenemos que aprovechar, y sería vergonzoso lo que nos ha pasado, lo que le pasa a países vecinos nuestros, ¿no es cierto?, que cuando tienen recursos naturales se lo gastan todo y se demora muchísimo tiempo en explotarlo. Esas dos cosas no podemos hacerlas, y yo soy un convencido que este país tiene la capacidad de hacerlo. O sea, yo soy bien optimista este país, a pesar de todo.
José Gregorio, ex presidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por tu presencia aquí en Concierto.
Muchas gracias de haberlo visto. Gracias. Y haber conversado.
Buenos días.
Con todos y todas.
Y nos vemos en una par de semanitas más.